Son las 6:34, como decimos, suena la sintonía de Se ha escrito un crimen, enseguida comenzamos. Recordamos que a estas horas no hay problemas de tráfico, no hay accidentes reseñables en nuestra red de carreteras, según nos informa el Departamento de Seguridad, y nos recuerdan que se ha restablecido el servicio entre las estaciones de Indautxu y San Ignacio de Metro. A lo largo de la historia, la horca, que es uno de los asuntos de los que hoy vamos a hablar, ha sido aplicada como sistema de castigo, bien porque así lo marcaba la ley, morir en la horca, bien porque así lo decide un asesino a la hora de cometer su crimen. También la horca ha sido utilizada para cometer un suicidio. Las referencias históricas son extensas, incluso lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, con el suicidio de Judas Iscariote tras denunciar a Jesús.
La horca va a ser, por tanto, protagonista de este nuevo episodio de Se ha escrito un crimen, igual que lo son nuestros colaboradores, Carlos Basas, escritor y director de Pamplona Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también el forense Rafael Alcaraz. Arratsaldeon, Rafael.
Buenas tardes.
Que ha venido a toda velocidad, Rafael. Bueno, la vida es así, que es muy intensa y de eso vamos a hablar. Bueno, podemos pensar en la horca como un sistema de ejecución antiguo, en desuso, pero lo cierto es que la propia actualidad nos corrige en esta ocasión. Dos casos recientes como prueba. El asesino de la joven Eva Blanco aparecía hace unos días ahorcado en su celda de la prisión y nos daba pie a reflexionar sobre este asunto. Y por otro, justamente lo contrario. La justicia italiana duda ahora de que Mario Biondo, el marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, pues no creen que se suicidara ahorcándose. Parece que hay planteadas nuevas dudas sobre lo que ocurrió y nos ha hecho centrar la tesis o la mirada de este Se ha escrito un crimen precisamente en los ahorcamientos y sus dudas y lo que a veces se esconde.
En este segundo caso, la tesis que se baraja desde Italia es que Mario pudo ser asesinado y que alguien dispuso una escena de suicidio fingida. Pero, Rafael, primera pregunta que te planteamos. Fingir un ahorcamiento no es tan fácil, ¿no?
Yo creo que es muy difícil. Primero porque el ahorcamiento tiene una serie de signos que son archiconocidos. Cualquier patólogo forense los conoce de terra que te sobra, porque es un mecanismo de muerte que tiene una frecuencia bastante elevada, y yo creo que es muy difícil el simular. Se ha intentado simular muchas estrangulaciones fundamentalmente y luego ahorcadura, pero normalmente yo creo que la posibilidad de escamotear una muerte de estas es prácticamente remota.
No sé, Carlos, si a ti te ha llamado la atención, bueno, no sé si has seguido el caso de Mario Biondo, aunque sea de lejos, porque sí que hemos visto, bueno, pues que parecía un suicidio, que la familia, en todo caso, desde Italia se ha mantenido firme reclamando que se reabriese el caso. Ahora estas declaraciones de una fiscal, no sé si en otras ocasiones o te ha llamado la atención las vueltas que ha dado este caso, ¿verdad? Y las peticiones que ha hecho la familia para tratar de reabrirlo.
Sí, bueno, es normal, ¿no?, que una familia, si tiene al menos una mínima duda, pues trate por todos los medios de que o no se cierre un caso o de intentar reabrirlo, ¿no? Pero yo estoy con Rafa, o sea, fingir y salirte con la tuya con un falso ahorcamiento creo que es prácticamente imposible, al menos si el forense es competente, claro.
Rafael, ¿qué le ocurre al cuerpo de una persona cuando se ha ahorcado o cuando se ahorca? Para que sepamos más o menos qué tipo de pautas son las habituales.
El suicidio por ahorcadura tiene una serie de mecanismos. Fundamentalmente es un mecanismo vascular el que va a crear una falta de riego cerebral, una falta de oxigenación cerebral, y va a provocar primero una pérdida de conciencia muy rápida y luego la muerte. Es que no sé cómo decirlo de una manera un poco gráfica. Nosotros normalmente en la autopsia de un suicidio, o sea, perdón, de una ahorcadura, en principio la definimos suicida. Todos los patólogos forenses dicen cualquier ahorcadura en principio y por definición es suicida, si no se demuestra lo contrario. Y al revés en las estrangulaciones. Cualquier estrangulación es homicida si no existe algo que nos demuestre lo contrario. Una autopsia arreglada de un cuello de un sujeto que se ha ahorcado, en el que vemos las lesiones cervicales, no vemos lesiones violentas en el resto del cuerpo, y desde el punto de vista toxicológico no encontramos nada, tiene que ser un suicidio. O una inducción al suicidio, que existe, pero vamos, en principio, como mecanismo físico, un suicidio.
Claro, porque es una muerte que requiere un tiempo, digamos, si alguien nos intenta convencer de que lo que es un suicidio no lo es. Es decir, tiene que haber otro tipo de muestras porque hay un tiempo en el que alguien querrá, la víctima querrá reaccionar de alguna manera, ¿no?
Sí, pero si alguien intenta ahorcar a alguien, es evidente que no se va a dejar. Eso es una cosa bastante fácil de entender. Entonces tiene que haber, en un adulto tiene que haber signos de lucha. Los signos de lucha, cuando el humano se ve acorralado y se juega la vida, la verdad es que los signos de lucha son muy... Ahí es como, yo suelo compararlo como el ahogarse. No te va a doler arrancarte las uñas contra las rocas si te tienes que sujetar. Ahora, como te la pellizcas en casa con una puerta, estás dando unos gritos toda la vida.
Carlos, tú quizás en el cine lo has visto en alguna ocasión, se representa a veces al ahorcado con la lengua fuera o con ese signo de que algo físicamente se notaría después de un ahorcamiento. No sé si, Carlos, tú tienes el recuerdo, por ejemplo, de que algo así se haya visto en el cine. Yo creo recordar que sí.
Sí, es muy típico, ¿no? Aunque todos asignamos el ahorcado al clásico árbol del ahorcado del western, ¿no? Sí. Y al linchamiento, la ley de Lynch. Bueno, sí, o sea, no debemos olvidar tampoco que el propio ahorcado, aunque sea por voluntad propia, o sea, se agita, se sacude y golpea cosas que tiene alrededor, ¿no? Agita, tira la silla, puede golpear la pared o demás cosas, pero eso los forenses lo saben, o sea, ellos distinguen si hay una abrasión en una rodilla, en un codo, lo que sea, y lo distinguen perfectamente si hay, pues, rastros bajo las uñas u otro tipo de heridas de lucha, ¿no? Pero yo creo que es un método muy engorroso y muy costoso. Primero, porque si quieres simular, tras estrangular a alguien que se ha ahorcado, un peso muerto de un cadáver no es fácil de mover. Y eso Rafa os lo dirá, ¿no? Y eso que ellos pues lo llevan con su camilla, etcétera. Pero no es nada fácil simular un ahorcamiento ya desde el punto de vista logístico y físico de la persona que lo tiene que montar. Luego, en el cine y en la literatura existen los típicos tópicos, que bueno, Rafa nos podrá comentar, que es aquello de, bueno, si aparece lioides roto, no aparece roto, es estrangulamiento, es suicidio, algo que se ha convertido en un tópico y pues tampoco tiene mucho de cierto, pues porque el lioides no tiene por qué romperse en todos los casos, ¿no? Pero es un tópico que puebla la literatura y el cine. Así que, pero bueno, fijaos que en algunos países del mundo sigue usándose ese método como método de ejecución. Incluso en algunos estados de Estados Unidos puedes escoger entre fusilar, entre ser fusilado, ahorcado, la silla eléctrica o la inyección letal, ¿no?
Rafael, ¿has tenido que trabajar en algún caso precisamente eso, que se simulaba o se quería simular un suicidio y no lo era?
No, pero he tenido discusiones muy importantes con gente que ha intentado decir que eso era un homicidio y no era un suicidio. Entonces, pues, como decía Carlos, los signos físicos son evidentes. Primero, tienes un surco que te va a indicar el elemento que ha utilizado, pues lo estás viendo, y si no tienes el lazo, pues vas a saber más o menos qué tipo de elemento. Te va a indicar el tiempo que ha estado suspendido, porque si estás muy poco tiempo suspendido y es un lazo blando, prácticamente no queda marca. Pero si es una cuerda de plástico y está suspendido 4 o 5 horas, pues a lo mejor tiene un surco de un centímetro y pico de profundidad, o sea, está muy comprimido. Hay un ir hacia atrás de lo que es toda los órganos bucales y hay una protusión lingual, se suele salir un poquito la lengua, que normalmente suele estar mordida, además, bien mordida. Hay, no suele haber una inyección conjuntival importante, no suele sangrar por los oídos, porque el mecanismo de la muerte es un mecanismo vascular y en la estrangulación sí lo hay, porque es un mecanismo asfíctico de verdad. Hay mucha violencia, ahí sí se suelen romper el hioides, o se suele romper el cartílago tiroides, el famoso nuez o el bocado de Adán, y en eso hay mucha más violencia. La autopsia del cuello en el ahorcado es una autopsia bastante sosa, entre comillas. Los hallazgos son cortos.
¿Cuánto tiempo tardamos en morir en caso de un ahorcamiento?
En las ahorcaduras se habla de entre nada, porque puede ser una estimulación vagal y puede producir una parada cardíaca, incluso hasta los 10 minutos. Y en las estrangulaciones todavía es más. Más largo, 12 o 15 minutos. Eso que nosotros vemos en el cine, que le cogen del cogote y hace y ya se ha muerto, pues no.
Bueno, yo creo eso... que hay una película en la que sí sale bastante bien reflejada, aunque lógicamente hay elipsis, no puedes tener un plano de 10 minutos, que es en la de que Javier Bardem hace asesino, ¿os acordáis? No es país para viejos,
sí,
cuando mata al policía, es bastante real.
Sí, el cuadro convulsivo, el repataleo,
etc. Sí, ahí dan, en esa peli son muy de los detalles de ese tipo, ¿no?
Rafael, en la ficción también aparecen intentos de digamos, de hacer pasar por un suicidio lo que no es.
¿A Rafael o a Carlos le dices?
No, le estaba preguntando a... ¡Ay, a Carlos!
Ya le has preguntado a Rafael por la ficción.
No, estaba hablando de la ficción y he dicho de Rafael, es verdad. Sí. Carlos, sí, era para
sí.
ti.
Es muy típico. O sea, en más de una, más de dos, más de tres novelas y en muchas películas, ¿no? Es decir, si uno ha decidido asesinar a alguien... bueno, primero yo diría que asesinar a alguien asfixiándole generalmente no es un crimen premeditado, sino suele ser de oportunidad. O sea, nadie en su sano juicio que quiera asesinar a alguien y lo haya planificado le estrangulará. No optas por ese método de asesinato porque es muy engorroso. Y efectivamente, cuando se produce una estrangulación sanguínea, sí que la pérdida de conciencia es muy rápida, pero si la estrangulación es aérea, tardas mucho tiempo, como decía Rafa, y es mucho tiempo de un cuerpo convulsionando y luchando. Hay que ser o muy fuerte físicamente para inmovilizar y saber hacerlo, o es un mal método de asesinato. De tal manera que yo suelo decir que es de oportunidad, y lo primero en lo que piensa todo el mundo pues es, ay, pues voy a simular que el tío se ha colgado, ¿no? Porque no puedes justificarlo de ningún otro modo, por decirlo de alguna manera. Eso es por lo que yo optaría, o por lo que un personaje probablemente optaría en ese momento de tensión, ¿no? De estrés.
Bueno, también tenemos que hablar un poco, porque empezabas antes,
claro,
comentando que
de
esto
Biblia,
del,
sí.
del ahorcamiento parece como cosa, por lo menos como forma de ajusticiar, como de otros tiempos, pero sigue siendo, por desgracia, realidad en muchos países.
Estamos viendo los países árabes, como los cuelgan en las plazas públicas con las grúas.
Eso es.
Sí, pero eso ha sido siempre un sistema de ajusticiamiento. De hecho, hay técnicas, incluso descritas, de los diferentes verdugos que han sido famosos en Londres, en Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, que con nombre y apellido describen sus técnicas para aplicar el nudo en una zona o en otra para acortar la vida y el sufrimiento del reo. Ahí de eso hay mucho descrito. Las hay incluso tremendas burradas. El abrirse la trampa en el suelo para que el cuerpo se suspenda y automáticamente saltar el verdugo a horcajadas sobre los hombros de la víctima, del
reo. Estamos hablando de hace muchos siglos, quiero pensar, ¿no?
Estamos hablando de finales del 19, mediados del 19, principios del 20, por ahí. Tipo ahí.
O sea, no
hombre,
hace tanto, ¿eh?
Hay un estudio de 1934 en Estados Unidos donde decía gente que moría ahorcada por ejecución, cuáles eran los delitos. Y hay entre los delitos, primero, la población ejecutada era prácticamente en su totalidad de color negra, y en segundo me llamó la atención que por insultos al blanco se había ejecutado a un 1,7% de los reos. O sea que se sigue usando, y estamos hablando de una estadística del 34.
Sí, sí, hoy hemos conocido un informe que habla de, bueno, pues que hay en Estados Unidos 3 excarcelaciones a la semana, me parece, ¿no? Porque poco a poco se iba descubriendo, después de mucho investigar, que no habían sido juzgados correctamente o que no había habido suficientes pruebas. O sea que estamos hablando de cosas muy serias. Y vuelvo a respirar un poco, Carlos, si te parece, nos vamos al mundo del western, que yo creo que ha sido donde mayor número de ahorcamientos hemos visto, el árbol del ahorcado y todo muy... muy épico, con mucho caballo, por unas venganzas así pasionales, y todo muy rápido, ¿no? Solía ser una cosa de yo te cojo, engancho con la lazada y lo más rápido posible, sin juicio ni nada.
Fijaos que yo creo que el método de ajusticiamiento de ahorcado con trampilla, bueno, depende del peso del cuerpo, puedes llegar incluso a fracturarte la nuca y se acabó, ¿no? Es mucho menos salvaje que no el ahorcamiento clásico del oeste, que te cogían en el suelo y te iban levantando a pulso hasta suspenderte de una rama. Ahí sí que tardas tus 10 minutos en morir, ¿no? Y debía ser una muerte horrible. Pero claro, en el oeste, por ejemplo, estaba penado con la horca inmediata, esa famosa ley de Lynch, pues robar un caballo, robar ganado... era peor delito robar un caballo o ganado que matar a alguien.
Supongo que sobre todo si era una mujer o alguien de color, ¿no? Que estaban todavía en aquella época las normas...
Sí, bueno, así. En esa época de la que estamos hablando del lejano oeste, poca gente de color había en lo que era la frontera, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, que ahí no, ahí era pues el típico cuatrero, se le cogía y se le ajusticiaba ahí mismo. Y luego hay otro tópico que a mí me gustaría preguntarle a Rafa, que seguro que ha visto alguna escena de crimen con ahorcado, que es el famoso tópico, y ahora que no estamos tampoco en horario muy infantil, de que el ahorcado muere con erección, y debajo del ahorcado crece la raíz de la mandrágora, se solía decir antes, ¿no? En el mundo del misticismo, de las brujas, etcétera. ¿Eso es así, Rafa?
No, no, lo que pasa es que... yo me acuerdo en la facultad que la gente también me hacía esa pregunta. Y hay que tener en cuenta una cosa, que un sujeto está suspendido por el cuello, Lo primero que hace es perder la conciencia, luego tiene un periodo convulsivo, hasta fallecer. En el momento que está suspendido de forma total o de forma parcial, lo que hay es un acúmulo de sangre en la parte inferior del cuerpo. Y entre dentro de la parte inferior del cuerpo está el pene. ¿Qué aspecto coge? Pues está más repleto de sangre, está más, iba a decir lucidito, pero no creo que sea la palabra.
No, lo mismo, porque estamos hablando de falleciendo.
Por eso, pero vamos, más aparente. Pero no tiene nada que ver con una erección, ni muchísimo menos. También dicen que si hay una eyaculación postmortal, que la hay. Pero la hay porque las vesículas seminales están provistas de músculo liso y entonces se contrae mucho antes que el músculo estriado, que el músculo de las tres extremidades y del tórax y abdomen. ¿Qué hace? Al contraerse a la hora y media o dos horas del fallecimiento, se contraen esas vesículas y provocan la expulsión de esperma en una cantidad mínima, pero...
Y has dicho no a las dos preguntas, pero la de la mandrágora, la flor de la mandrágora,
pues
tiene...
Yo eso no estoy muy al loro, pero desde luego creo que sí, que tampoco iba a acertar.
Pero yo quería preguntar, mira, hablando de esas imágenes del cine y del oeste, lo que hemos visto muchas veces de que le están ahorcando a alguien justo cuando parece ya que va a salir el último aliento y de repente le rescatan, inmediatamente sale corriendo con el caballo, me vienen a la cabeza varias escenas. ¿Eso sería posible, Rafael? Quiero decir, que es que es un rato suspendido y puedas recuperarte al instante.
No. De hecho, las recuperaciones son, si se producen, que no son muchas, son con bastantes problemas. La isquemia cerebral se produce de forma prácticamente inmediata. Para cerrar los vasos del cuello, o sea, las venas yugulares y las arterias carótidas, vale con una presión de 5 kilos. Con 5 kilos cerramos esos vasos. Luego las arterias vertebrales que están atrás es otra cosa, pero eso lo cerramos. Con eso creamos una situación de inconsciencia.
Hombre, yo que he practicado y practico, así estoy con la pierna como estoy, en las artes marciales, pues es una de las técnicas, no suele ser habitual aprenderla, pues porque es muy peligroso, pero sí la he hecho y sí la he recibido, y os aseguro que entre 8, 10, 12 segundos se pierde la conciencia. Sí.
El problema es que tienes una isquemia cerebral,
sí, el mareo
en mayor o menor grado. Eso no... La recuperación es inmediata cuando la cosa es también inmediata. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Los niños en los pueblos, por aquí, teníamos un mal jugar, que le llamo yo, y entonces en la escuela te sentabas detrás de uno y al delante le cogías así por el cuello y le apretabas los laterales del cuello y automáticamente le hacías perder el conocimiento y se pegaba con la cabeza en el pupitre, con las risas de todos en conjunto. Estabas a punto de matarlo, pero nos hacía a todos una gracia terrible. Eso para que nos hagamos una idea. Esa recuperación en ese momento es inmediata, pero si se mantiene uno, dos o tres minutos, el daño cerebral se puede, aunque hablamos de hasta cinco minutos para que no haya daño cerebral, pero se puede producir esa isquemia y crea de salir corriendo de eso ni hablar.
Bueno, la verdad es que estamos poniéndonos intensos. Qué brutos éramos jugando antes, ¿eh? También es
yo
verdad
que... creo que los infantes hace pues esos 50 años o un poquito más éramos un poquito de circo, de meter un poquito aparte en la jaula de las fieras.
La verdad es que sí. Yo supongo que Carlos tiene más preguntas. Yo quisiera llevarlo al ámbito también cinematográfico o, bueno, en realidad no es tan cinematográfico, será real. Hay veces que hablamos de las mujeres y el veneno, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que es una fórmula que utilizamos más para matar, que utilizamos otro tipo. La horca sería algo por lo que en teoría nos decantaríamos para un suicidio, para un asesinato, o es algo principalmente masculino cuando surge.
Es mucho más masculino en la vida real, ¿eh? En la vida real es mucho más masculino y la incidencia es alta. O sea, aquí la ahorcadura y la precipitación, el arrojarse al vacío, son los dos mecanismos preferentes que existen. Normalmente es más la precipitación y le sigue en frecuencia la ahorcadura. Y en mujeres es muy, muy escasa. Y tiene detalles muy anecdóticos, como por ejemplo ponerse la cuerda al cuello, pero antes de la cuerda se pone una bufanda o un paño.
¿Para que no nos quede marca?
No sé. Siempre he dicho que el suicidio del varón siempre es más espectacular. Tiramos más a tonto, a manchar más. Las señoras sois mucho más discretas.
Por cierto, me estoy de venga con tener las ganas, pero claro, yo digo ahorcamiento y tú dices ahorcadura continuamente. Entonces ya sospecho que lo estoy diciendo mal.
No, son las dos cosas. Lo que pasa es que nosotros en algo siempre utilizamos la palabra ahorcadura, ¿no?
Bueno, pues me quedo ya más tranquila. Sí. Carlos, antes de que nos hagas la recomendación literaria de la semana, ¿tú tienes el recuerdo de algún ahorcamiento de mujer, ya sea por asesina o por asesinada o por suicida? Sí, literario que te venga a la cabeza. Sí, no sé si con o sin pañuelo.
Sí los hay para simular asesinato, pero no es lo habitual. Además, yo tengo que decir que yo si tuviera que elegir un método, ese no lo elegiría nunca. Pero hay otros métodos más rápidos, más inmediatos y menos dolorosos.
Cuando tú dices no lo elegiría nunca, supongo que te refieres a como escritor de novela negra, ¿no? Carlos Basas.
Sí, como escritor.
Digo yo, porque como estamos un poco escabrosos en este final de programa de hoy, como si vamos a llevar un poco al mal camino. Estamos en todo caso hablando de las facetas, sobre todo literarias. ¿No te iría para una novela? ¿No lo ves?
No, yo la verdad es que no. Si quisiera un falso ahorcamiento, pues igual, ¿no? Pero no, escogería otro tipo de método, de sistema. Aunque Rafa nos ha dado muchas pistas hoy para contar cosas interesantísimas dentro de una novela.
Bueno, es que Rafa es así, ¿eh? Tiene sus detalles, sus datos sobre ahorcaduras, ¿eh? Que era un poco el tema que teníamos hoy. Carlos Basas, ¿cuál es la recomendación literaria que nos traes hoy para ir despidiendo el programa?
Pues mira, os traigo una novela francamente interesante que se llama La lluvia en la mazmorra, que acaba de salir, de Juan Ramón Viedma en Versátil Narrativa. Y es una novela muy interesante porque combina el género negro con el histórico, ¿vale? Es una novela ambientada en los años 30, la dictadura de Primo de Rivera, y está protagonizada nada más y nada menos que por Jardiel Poncela. Son elementos suficientemente atractivos como para acercarse a este libro, ¿no? Que además Juan Ramón es un escritor fantástico, maravilloso, y que dentro del clasicismo de una novela de época, él le da un toque irreverente único como escritor, que yo creo que hará las delicias de cualquiera que le interese la novela negra ambientada en una época histórica pasada.
Desde luego el título también es un poco inquietante, ¿eh? La lluvia en la mazmorra, sí.
No puedes dar ninguna pista, ¿no? Sin destripar. Supongo que Juan Ramón Viedma ha sido uno de los que han participado en la Pamplona Negra este año, ¿no? Que ha habido un gran elenco de escritores. Yo creo me suena.
Ha participado este año, participó el año pasado, es buen amigo, pero con independencia de la amistad que nos una, es un escritor maravilloso, tanto de género negro como de otros géneros, zombies, fantástico, etcétera. Y es uno de esos escritores únicos que derriban fronteras de género y mezclan, ¿no? Varios géneros en uno, ¿no? Puedes tener novela negra de zombies, puedes tener novela negra histórica con zombies.
¿Te imaginas zombies en la dictadura de Rivera? Sería, ¿no?
Bueno,
sería ya el sumo.
Ya hay alguna película por ahí de zombies en la época nazi que no tiene desperdicio.
Bueno, pues hoy cerramos este Se ha escrito un crimen que hemos tratado sobre el tema de los ahorcamientos y los ahorcados con La lluvia en la mazmorra, de Juan Ramón Viedma, de Versátil Narrativa. Carlos Basas, director de La Pamplona Negra y escritor, que pases buena semana.
Igualmente.
Rafael Alcaraz, nuestro forense de cabecera, que en unos días vas a estar charlando con nosotros desde la distancia, pero que seguiremos charlando, ¿eh? Que vaya bien el viaje.
Eso espero, gracias.
Agur.
Agur. Agur.